Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company S.I. and its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
El caso de Sherry Papini. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sherry Louise Greif nació el 11 de junio de 1982 en la ciudad de Redding, estado de California, Estados Unidos. En octubre de 2009 se casó con Keith Papini y establecieron su hogar en el condado de Shasta. Antes del nacimiento de sus dos hijos, Sherry se desempeñó como ejecutiva de cuentas para la empresa de telecomunicaciones AT&T, pero fue despedida por reducción de personal y se dedicó a la maternidad y a las labores del hogar. El 2 de noviembre de 2016, Keith recibió un mensaje de texto de Sherry en el que le pedía que se escapara del trabajo para comer y tener sexo. Él no pudo salir hasta el fin de su jornada y al regresar a la casa, la encontró vacía, aspecto que lo puso nervioso porque Sherry no le respondía el teléfono y los niños tampoco estaban ahí. Keith llamó al 911 y le explicó al operador la situación. Su esposa no aparecía y luego de llamar a la guardería de los niños, supo que nunca fueron recogidos por ella. Esto lo asustó y usó la aplicación Find My iPhone, encuentra mi teléfono, y al activarlo, se percató que el celular de Sherry estaba en el suelo. Al final del camino de la entrada a su casa, y presintió que algo le había pasado porque encontró cabellos en los audífonos, como si hubiesen sido arrancados.
I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up, so I got freaked out, so I hit like the Find My iPhone app thing. I found her phone, and it's got like hair ripped out of it, like in the headphones. And I took a picture of her phone on the ground before I picked it up.
When's the last time you heard from her?
She sent me a text asking me if I was coming home for lunch. And I said, sorry, long day. And that was the last.
Do you know what she was wearing? Is there something she always wears?
I'm assuming she went running.
De inmediato comenzó la búsqueda de Sherry. Agentes de la policía con perros, rastreadores y voluntarios recorrieron el perímetro desde donde se suponía que la mujer había desaparecido. A Keith lo sometieron al detector de mentiras para demostrar si estaba o no involucrado en la desaparición de su esposa. Una empresa de la localidad imprimió carteles con la foto de Sherry y fueron colocados en postes de electricidad y vallas de la ciudad. Además de la foto de Sherry, el cartel contenía señas físicas como sexo, edad, color de ojos y cabello, peso y estatura. Se agregó el número de teléfono de la oficina del sheriff y el mensaje Bring Sherry Home, trae a Sherry a casa. La familia de Sherry se puso en contacto con los medios de comunicación, que le dieron una amplia cobertura al caso. Periódicos, noticieros de televisión, revistas, redes sociales mostraban constantemente fotos. Se trataba de una joven madre que despertó simpatía y compasión en la comunidad y en todo el país. Sus padres, hermanos y esposo la describían como una mujer dedicada a su hogar y preocupada por sus hijos. A partir de ahí, todos los medios la comenzaron a llamar Sherry, la supermamá. También se desarrolló una campaña de donaciones a través de una cuenta de GoFundMe y se ofreció un rescate de unos $100,000 para quien tuviera información certera del paradero de Sherry. El 15 de noviembre de 2016, Keith y Sheila Custer, hermana de Sherry, asistieron a una reunión del Consejo Municipal de Redding para pedir ayuda. La alcaldesa para ese momento, Missy MacArthur, se comprometió a hacer todo lo que estuviera en sus manos para resolver el caso y accedió al pedido de la familia de soltar globos en honor a Sherry. Missy acotó que lo harían por la familia y que sus oraciones estaban con todos los allegados. Los días pasaban y con ellos la esperanza de encontrar viva a Sherry. La policía seguía investigando y finalmente dio con un sospechoso. Donovan Miske, quien había estado comunicándose con Sherry por mensajes de texto una semana antes de que ella desapareciera. El sujeto, residente en Michigan, fue interrogado por la policía, quien viajó expresamente para establecer si tenía alguna relación con el hecho. Miske admitió que la había conocido en 2011 en ocasión de una conferencia en Michigan, a la que ambos asistieron. La describió como una mujer muy hermosa, excepcional y mágica. Ella nunca le mencionó que estaba casada y de todas maneras la relación se fue apagando y dejaron de comunicarse. El 29 de octubre de 2016, Sherry le envió un mensaje a Miske, en el que le explicó que se encontraba en San Francisco. Él pensó que ella había visto la información de su ubicación a través de las redes, pues como le explicó a la policía, ya no tenían ninguna relación. Él le dijo que podían verse, pero ella respondió que estaba a 4 horas de distancia. A partir de ahí, Sherry comenzó a enviarle mensajes que Miske calificó como incómodos, frecuentes, frenéticos y crípticos. Decidió no reunirse con ella pues la situación le pareció rara y complicada. La policía, sin embargo, debía constatar los hechos relatados por Miske. Revisaron sus registros telefónicos, la casa y comprobaron su coartada. Él se encontraba en San Francisco en la fecha en la que Sherry desapareció. El capitán de la oficina del alguacil del condado Shasta, Brian Jackson, expresó sentirse muy decepcionado luego de las pesquisas en Michigan, debido a que el caso quedaba nuevamente en un punto muerto. El 23 de noviembre de 2016, un día antes de la celebración de Acción de Gracias, Allison Sutton manejaba por la carretera Interestatal 5 sobre las 4 y 40 a.m., rumbo al sur de California junto a su hija Michelle, cuando vio en el medio de la vía a una mujer desesperada agitando un trozo de tela. Sutton detuvo su carro y llamó al 911 y se quedó junto a la mujer y en compañía de un camionero que también se percató del suceso, mientras llegaba la policía. El oficial que se presentó al lugar pidió ayuda por radio a la policía del condado de Yola y se declaró el uso del código 3, atención rápida y encendido de luces y sirenas. Al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se trataba de Sherry. Su cabello, antes largo, estaba corto, había bajado de peso. De allí fue llevada al hospital Goodland para ser examinada. Descartaron la agresión sexual, pero sí había evidentes signos de maltrato: hematomas en la cara, piernas delanteras y pelvis, erupciones en brazos y piernas, marcas de ataduras en los tobillos y muñecas. Se evidenció un marcado, como en el que se hace con el ganado, en el hombro derecho. Sherry no quiso hablar con los detectives. Ellos le dieron a Keith una grabadora para que él le hiciera las preguntas durante su estadía en el hospital. Ella relató que el día de su secuestro, mientras hacía su carrera diaria, dos mujeres la secuestraron y amenazaron con una pistola. Luego la subieron a una camioneta, le cubrieron la cabeza y que no pudo verles el rostro porque llevaban máscaras. El lugar a que la llevaron era una pequeña habitación y la mantuvieron siempre ahí encadenada. Solo pudo tomar 2 duchas durante su cautiverio. Las necesidades fisiológicas debía hacerlas en pañales para adultos o en un balde con arena para gatos. La alimentaron con pan duro, frijoles, tortillas, restos de carne y manzanas. Sherry contó que le preguntó a sus captoras por qué estaba ahí y ellas respondieron que la iban a vender a un policía y que sería una esclava sexual. Dio detalles precisos de las características de estas mujeres: tipo de cabello, colores de las máscaras, cejas, piercing, por ejemplo. El día anterior a su liberación, escuchó una discusión entre las secuestradoras y un disparo. Al día siguiente fue liberada en la carretera donde Sutton la encontró. Mientras Sherry regresaba a su hogar, en medio de la bienvenida de los pobladores de la ciudad, comenzaron a circular rumores por internet de que la historia del secuestro parecía falsa. Por otro lado, La población latina de la localidad se sintió amenazada por tratarse de origen latino las supuestas secuestradoras. De hecho, el líder de la comunidad latina de ese sector, Alan Ernesto Phillips, mencionó que la historia de una mujer blanca secuestrada por latinas se había vendido muy bien. Sherry desapareció días antes del triunfo de Donald Trump, lo que les dio credibilidad a sus historias acerca de los latinos y mexicanos, principalmente. Las mujeres de la comunidad se sentían rebajadas, incómodas y asustadas. Phillips les recomendó que no salieran en parejas ni se acercaran solas a las zonas de gente blanca. El 30 de noviembre, el alguacil del condado Shasta, Tom Bosenko, ofreció una conferencia de prensa en la que informó de algunos detalles del secuestro, pero aclaró que aún no se tenía una información precisa de los secuestradores. Recalcó el valor de Sherry de sentarse a declarar a la policía, luego de la experiencia traumática que vivió. Pidió la colaboración a todos y que informaran a las autoridades sobre cualquier dato valioso. Keith asistió al programa 2020 de la ABC, en el que expresó sentirse asqueado de los rumores que circulaban sobre su esposa y la experiencia del secuestro. Acusó a la gente de malintencionada y que no permitiría que le quitaran el ánimo y la alegría de haberla encontrado. La policía, por su parte, seguía investigando para dar con la captura de las delincuentes. Es así como solicitan al juez una orden de registro para rastrear las llamadas hechas desde las torres de telefonía móvil cercanas al lugar donde Sherry apareció. No solo tuvieron acceso a las llamadas, sino a mensajes y fotos de cientos de propietarios de teléfonos de la zona, que no sabían que estaban siendo investigados. Un vecino del condado de Shasta, Tim Scarborough, comenzó a escribir un blog basado en toda la información que circulaba en Internet sobre el secuestro. Personas que creían que la historia no se sostenía acusaban a Sherry de racista y consideraban que los secuestros de mujeres adultas para tráfico sexual eran bastante raros en Estados Unidos. Simultáneamente, la policía también tuvo sus dudas, pero consideraron que toda denuncia debía tomarse en serio. En la medida en que Sherry era interrogada, cambiaba los detalles de su historia. Al principio dijo que tenía las muñecas atadas a la espalda y que luego pudo, no se sabe cómo, ponerlas adelante. La quemada en el hombro era una marca que exigió su comprador, y luego dijo que fue para castigarla. Entre las personas de su entorno que fueron entrevistados, lograron sacar en claro que la personalidad de Sherry no era de tan perfecta hija, ama de casa, madre y esposa. Muchos la tildaron de mentirosa y manipuladora. Un año después de su secuestro, año 2017, el FBI publicó los primeros bocetos de las mujeres enmascaradas, basadas en las descripciones de Sherry. Pero también los detectives encontraron en la ropa interior de ella ADN masculino que no pertenecía a su esposo. Esa prueba fue significativa para los hechos que se desarrollarían luego. En marzo de 2020, a través de una base de datos de árboles genealógicos, dieron con la madre de un exnovio de Sherry, James Reyes. El 9 de junio de 2020, visitaron el domicilio y recogieron algunos desechos de la basura. Eso incluyó el envase de una bebida. El ADN de esa botella coincidió con el encontrado en la ropa interior de Sherry. James Reyes fue interrogado por la policía y contó que él y Sherry habían sido novios en la juventud, pero que la relación no funcionó. No tenían contacto hasta el día que ella lo llamó y le pidió que la recogiera justo en el sitio donde desapareció. Él se dirigió a la ciudad de Costa Mesa, en el condado Orange, donde vive. Sherry le dijo que su ida se debía a que su esposo la maltrataba. Durante su estancia, ella misma se cortó el cabello, comió muy poco, como si quisiera perder peso, y le pidió en ocasiones que lesionara su cuerpo. Al cumplirse 3 semanas de su estancia en casa de James Reyes, le dijo que estaba lista para regresar y que la llevara de vuelta. El FBI confrontó a Sherry y ella se apegó a su historia del secuestro. Solo admitió que veía a otros hombres cuando salía de la ciudad por trabajo. La policía la dejó ir, pero siguió investigando, no buscando a las secuestradoras, sino tratando de encontrar las pruebas para inculpar a su nueva sospechosa. A principios de marzo de 2020, Sherry se encontraba con sus hijos en una clase de piano. De repente, un hombre entró y le dijo que su carro había sido golpeado. Al salir, se encontró con otros agentes del FBI. Ella gritó no, trató de correr y lanzó su teléfono al piso. Una vez esposada, fue trasladada a la cárcel principal de Sacramento. Ante la detención, su familia emitió un comunicado lamentando el procedimiento policial, sobre todo porque se hizo frente a sus hijos. En la primera audiencia, su abogado de ese momento, Michael Borges, solicitó la liberación inmediata de Sherry, dada la situación de aislamiento por el COVID-19, también porque sufría de alergias alimenticias y solo había comido un poco de manzana desde su detención. El juez Jeremy D. Patterson analizó liberarla bajo fianza, pero en la segunda audiencia, los fiscales consideraron que por su conducta el día del arresto podía darse una segunda situación de fuga. Borges apeló ante el juez con el argumento de que Sherry no era un peligro para nadie y solo corrió hacia sus hijos. El juez tomó en cuenta la falta de antecedentes penales y la dejó libre con una fianza de $120,000 con prohibición de salir del país. En abril de 2020, Sherry se declaró culpable de 2 de los 34 cargos de fraude postal y un cargo de mentirle al FBI. La declaración de culpabilidad se hizo vía Zoom y allí, delante del juez, reconoció que no había sido secuestrada y que había mentido a los agentes del gobierno. Es en septiembre de 2022 que Sherry finalmente es arrestada y sentenciada a 18 años de prisión y a pagar aproximadamente $309,000 como compensación de los daños ocasionados. La mentira de Sherry sobre su secuestro no solo fue un fraude al Estado, rompió la estructura familiar porque su esposo dejó de creer en ella. Luego de haber sido su principal defensor, él ya solicitó el divorcio y dijo que sus hijos sabían que su madre les había mentido. Decepcionó a una comunidad que se preocupó por su desesperación y que la recibió después con sinceras demostraciones de afecto. Señaló injustamente a las personas de origen latino cuando declaró que sus secuestradores pertenecían a esta comunidad. Sherry pidió disculpas al juez y dijo sentirse muy triste y avergonzada, pero nunca ha declarado por qué lo hizo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance. Like your first home expansion or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.